Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. A esta hora no deja de sorprender el método y la parsimonia y el trato de las autoridades del Reino Unido a la familia de Ignacio Echeverría, el español dado por desaparecido la noche del sábado en el puente de Londres, después de intervenir en lo que parece un acto heroico, y lo es sin duda, en la defensa de una mujer que estaba siendo asesinada y atacada por uno de los terroristas que sembraban el pánico y el caos en Londres la noche del sábado. No deja de sorprender el método y la parsimonia de las autoridades del Reino Unido en la identificación de las víctimas del ataque terrorista del pasado sábado en Londres. Hace un momento nos contaba en la ronda de corresponsales de la cadena COPE de todos los días en la primera hora en la linterna de Asunción Serena desde París, que hay dos familias francesas en la misma situación que esta familia española, que no saben nada, que hay cuatro cadáveres sin identificar y cuatro desaparecidos. Y esto ocurrió el sábado y han pasado 72 horas. En España hay cosas que hacemos muy mal y otras las hacemos de otra manera. Sería impensable, no la falta de diligencia, porque no sabemos si es eso ya, sino la insensibilidad con las familias de las víctimas, de quienes han perdido a un ser querido en unas circunstancias en las que nadie les ha podido proteger ni ayudar. Y no es esto un reproche, porque los culpables son los terroristas, pero un gobierno y su aparato administrativo y de seguridad no están para hacer más daño, para hacer sufrir más a quien no se lo merece. La familia Ignacio Echeverría lleva esperando desde el sábado. Hay una hermana que trabajaba allí en Londres que estaba con él. Sus padres han tenido que llegar hasta allí y a esta hora oficialmente no saben nada, ni nadie sabe nada oficial, ni siquiera el gobierno español. No hay novedad, en la embajada española no hay novedad, no tienen noticia y por lo tanto el gobierno no sabe nada, más que lo que ha venido contando el ministro de Exteriores, que ha cogido el teléfono y ha llamado al ministro de Asuntos Exteriores británico y ha dicho: oiga, ¿es posible que puedan decirnos algo de este ciudadano español? Igual que ha hecho el ministro de Exteriores francés. No deja de sorprender la falta de sensibilidad de un sistema que por supuesto es admirable por sus siglos de democracia, pero que está demostrando no saber qué hacer ni qué decir cuando es atacado una y otra vez por un terrorismo que está incrustado dentro de su propia sociedad. Y dicen que es un protocolo. Pues un protocolo insensible que hace sufrir a las víctimas. No hay que dar lecciones a nadie, pero cuando la seguridad se confunde con la soberbia, se hace más daño del que se pretende evitar. Oiga, es que es nuestro procedimiento ya, pero hacer daño es su procedimiento. La matanza terrorista del sábado por la noche en el puente de Londres y en el mercado de Borough ha tenido consecuencias, ha teñido la campaña de la peor manera, con lo peor de la política. Se está echando la culpa al gobierno conservador de lo que ha ocurrido, como sucedió en España en 2004. Ya hemos puesto el acento en los errores del gobierno de la primera ministra May, que no es la líder para este momento, aunque tampoco parece que vaya a serlo el laborista Corbyn. Hay encuestas ya que dan empate. Su subida en las encuestas con el discurso populista desde la izquierda ha tenido ahora el empujón de esta masacre, que Corbyn utiliza para ganar más votos, con las críticas al sistema de seguridad y a la ausencia de personal, y cuando la matanza de Manchester, a la presencia de los soldados británicos en Oriente Medio. Votos que necesita para ganar los escaños, porque en el Reino Unido no hay proporcionalidad, no es de porcentaje. Necesita reducir la diferencia de 150 escaños con los conservadores. El sistema es mayoritario. Se lleva el escaño de la circunscripción el que tiene más votos. La campaña se ha ensuciado mucho, como demuestran palabras como las del ministro de Asuntos Exteriores, por cierto, el británico Boris Johnson, que también tiene tiempo de meterse en el fragor de la campaña.
Creo que es perverso que ahora tengamos críticas sobre el número de policías y todo este asunto desde el Partido Laborista. Estamos metiendo más dinero en antiterrorismo. Estamos haciendo una inyección enorme en el presupuesto de antiterrorismo.
No hay novedad de momento respecto a las noticias que hayan podido recibir los familiares de Ignacio Echeverría, y lo único que se puede decir es el sufrimiento que tienen desde el pasado sábado por no saber nada y por la decisión del gobierno británico de tratar estos asuntos como si no fuera con ellos y como si no le importara para nada el daño moral que están causando a las personas que no saben nada de su ser querido. Y en una democracia con tanta tradición como la británica y unas instituciones tan serias, llama mucho la atención lo que están haciendo, que lo están haciendo muy mal. Por lo demás, en este día, en España, se ve cómo la legislatura se dirige hacia el fango del enfrentamiento por la corrupción. El CIS nos dice hoy que ha detectado un aumento de la preocupación por la corrupción, de la percepción de la corrupción. El estallido del caso Lezo, el ingreso en prisión de un presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid como Ignacio González, que lo fue, ha incrementado la percepción de la corrupción entre los españoles, aunque el paro sigue siendo la principal preocupación. Hay estabilidad económica y presupuestaria, pero el partido del gobierno en minoría está sitiado por el resto de grupos por la corrupción. De hecho, PSOE, Ciudadanos y Podemos han hecho frente anti-PP y han trazado el nuevo cordón sanitario y quieren hacer desfilar a todos los tesoreros de la historia del PP. Hacer una causa general. De hecho, pretenden y han decidido que el primero en comparecer no vaya a ser el presidente Rajoy, algo que había aceptado el Partido Popular, sino el extesorero del PP, Luis Bárcenas, para que la fiesta empiece con una traca fuerte. La oposición rechaza un informe jurídico que pide el PP para acotar el para qué de esta comisión, acotarla en el tiempo. El desgaste del PP es evidente y, por supuesto, hasta Ciudadanos se ha apuntado, y sobre todo Ciudadanos porque las encuestas le están diciendo que hay un trasvase directo de votos del PP a Ciudadanos por la corrupción, con lo cual hay que dar fuerte ahí. Igual que el PSOE y Podemos, que están en la competición de quién gana en la izquierda, y Sánchez ha entrado con fuerza. Y, de hecho, está tomando decisiones que matizan y mucho las que había tomado la gestora, que hoy se ha despedido, por cierto. Que han estado reunidos los de la gestora a 10 metros del despacho de Sánchez y no se han dicho ni hola. El PP está acercado. Una vez que ha arreglado la economía, ahora se coge a la corrupción como el ariete que puede derribar al gobierno. Esto ya ocurrió en 2004. La economía estaba arreglada y el prestigio y la guerra de Irak derribaron al gobierno. Y la utilización de esos hechos, por supuesto, fue decisiva. Rafael Hernando es el portavoz del PP en el Congreso.
Ya lo sabemos. Por mayoría política se va a decidir que el Partido Popular es corrupto. Y por mayoría se va a decidir, y ya lo sabemos, que si es posible se disuelva el Partido Popular. Si es lo que algunos querrían, que no existiéramos. Bueno, oiga, pues nosotros, perdóneme, yo no voy a aceptar eso en democracia.
El PP va a intentar llegar al Tribunal Constitucional, si no hay un informe jurídico de la Cámara, porque quiere acortar los plazos de la investigación a 2015 hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque es cuando el PP incluyó en el Código Penal el delito de financiación ilegal. Por cierto, que el PP lo aprobó en solitario, que el PSOE no apoyó que se incluyera este delito de financiación ilegal en el Código Penal. Y que lo demás, lo de Bárcenas, es anterior y que ya están los jueces, los fiscales, los policías judiciales, hay juicios, hay tribunales en marcha, como el caso de la Gürtel, en el que está sentado, por cierto, Bárcenas, llegará a juicio el caso Bárcenas. Las comisiones de investigación parlamentarias en España solo sirven para ir contra alguien y las conclusiones están ya escritas. No sirven para averiguar la verdad. La verdad se averigua en la prensa y en los tribunales. Porque las comisiones de investigación en España sirven para dar espectáculo. No es como en el mundo anglosajón, donde lo que ahí se dice va directamente a un juez. No, aquí no, que hay que montar un lío y hacerle la promoción de la televisión a unos cuantos. El PP se va a resistir en el Congreso. Tiene las de perder. Y en el Senado ha abierto hoy una comisión de investigación al resto de partidos políticos, incluido al propio PP, pero quieren saber determinadas cuestiones del PSOE, de Ciudadanos y de Podemos. Es decir, que la legislatura va hacia el fango de la corrupción una vez que está arreglada la cuestión económica. Ya no interesa lo de la reforma laboral. Ya no interesa derogar la reforma laboral. Directamente hay que echar al PP por la corrupción, que se ventila en los tribunales, pero hay que crear esa imagen y esa percepción que permanezca siempre. Porque los tribunales, pues un día sale un papel filtrado y un juicio y se cuenta. Pero bueno, no, hay que mantener eso muy vivo. La percepción y la imagen de que el PP es un partido corrupto, a día de hoy. Lo que está ventilando es anterior. Y una comisión de investigación es un escenario magnífico para hacerlo. Y no escucharán ustedes en esa comisión de investigación nada que no esté en un sumario. Incluso en un sumario que esté secreto y se haya filtrado convenientemente. No escucharán ustedes nada nuevo. Pero se verá y se repetirá creando lo necesario, el estigma. Porque como les digo, como la economía está arreglada, hay que ir a otra cosa. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
La Linterna.
La Fiscalía Antiterrorista de París abre una investigación por el ataque en Notre Dame.
Un hombre de origen argelino ha intentado golpear a un policía con un martillo al grito de "esto es por Siria". Los agentes le han neutralizado inmediatamente. Ha ocurrido frente a la catedral.
Aumenta la preocupación de los españoles por la corrupción.
Ha crecido 12 puntos y se sitúa como el segundo problema tras el paro. Según el último barómetro del CIS, se realizó entre el 1 y el 9 de mayo, después de la detención de Ignacio González por el caso Lezo.
El juez del caso Púnica procesa al expresidente de Murcia del Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez.
Él insiste en que nunca contrató a ninguna empresa de la trama corrupta. Dice que solo se reunió una vez con representantes de esas compañías porque ellos se lo pidieron.
Los Puyol siguen defendiendo a su padre.
El pequeño de los hermanos asegura que a su progenitor lo han querido desterrar como al Dalai Lama. También ha señalado que el apellido le está pasando factura.
Puigdemont calienta motores antes de anunciar la fecha del referéndum.
Esta tarde preside la reunión del llamado Pacto Nacional por la Consulta. Responde a las exigencias de los comunes de Ada Colau, que viene pidiendo que el referéndum sea pactado con el Estado.
La moción de censura de Podemos contra Rajoy empezará el martes y 13 a las 9 de la mañana.
Su portavoz, Irene Montero, critica la hora y asegura que los debates de esta altura institucional, dice, suelen comenzar a mediodía. Solo cuenta con el apoyo de Esquerra, Bildu y Compromís.
La gestora del PSOE se ha reunido hoy por última vez.
No dará cuenta de su gestión durante los últimos 8 meses ante el 39 Congreso Federal del partido del 17 y 18 de junio. No ha habido discurso de despedida de Javier Fernández.
Visita oficial de los Reyes a Navarra.
Por el 25 aniversario del Centro de Tecnología y Seguridad Alimentaria de San Adrián. Ayer, el Parlamento Foral, con los votos de Guero Abay, Bildu, Podemos e Izquierda Unida, pidió un referéndum sobre la monarquía.
Soledad Becerril se despide como defensora del pueblo.
No seguirá a partir del 21 de julio, cuando cumplirá 5 años al frente. Ha sido la primera mujer en ocupar este puesto. Hará falta el apoyo de 3/5 partes del Congreso para nombrar a su sucesor.
Piqué, el jugador del Barcelona, concentrado con España, se despacha otra vez con el Real Madrid.
Ha dicho que cuando el Barcelona haga una rúa por una Copa del Rey, se podrá decir que el Real Madrid está cumpliendo un ciclo importante. Y en tenis, el partido de cuartos de Roland Garros entre Nadal y Carreño se ha aplazado a mañana por la lluvia.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana miércoles la jornada será soleada y tranquila en toda la península y en las islas. Las temperaturas bajarán durante el día en el área del Mediterráneo y en la zona del Estrecho. Subirán por el contrario en todo el resto de la península, principalmente en el Valle del Guadalquivir, donde podrán superarse los 35 grados. El viento además soplará con fuerza en las Islas Canarias, zona de costa de Cataluña, Estrecho y litoral de Almería.
En la dirección general de tráfico está Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen los problemas afectando a la salida de Madrid por la carretera Valencia en Rivas, va hacia Madrid. En Móstoles, la carretera de Extremadura, en la carretera de La Coruña, entre el plantío y Bajada Honda, y en la carretera de Burgos, en el acceso a la M30 a los Dominicos. Siguen los problemas en la M40, en los túneles del Pardo, en sentido carretera de La Coruña. Y retenciones en la C32, en Cunit, en Tarragona, debido a la retirada de un vehículo en sentido Barcelona. Recordamos, son dificultades en otros puntos, concretamente en Valencia, en Cuart de Poblete, la V30 y 2 kilómetros sentido A7. En Villaviat, en Cantabria, debido a un accidente, precaución en la 8, en el kilómetro 161, está cortado el carril derecho circulando en sentido Vizcaya. En Vizcaya, en Arrigorriaga, en la 8, en el kilómetro 113, se ha averiado un vehículo en sentido Cantabria, está cortado al menos un carril y desprendimientos en Colombres. En Asturias, en la Nacional 634, en el kilómetro 282, está cortado al menos un carril.
Así contamos lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Tenemos pendiente la conexión con la Feria de San Isidro, con los toros, astados de Victorino Martín, para Paco Ureña, Diego Urdiales y sobre todo un excelente Talavante. Las ventas, está Sisto Naranjo.
Pues ya tenemos la primera oreja de la tarde, la ha cortado Alejandro Talavante al segundo toro de Victorino, un animal protestado por su escaso trapillo, pero que ha roto a embestir con temple por el pitón izquierdo. El torero extremeño lo ha cuajado con limpieza, valor y un compromiso al alcance de pocos. Talavante suma así su tercera oreja en esta feria y se jugará en el quinto la puerta grande. De muy cerquita también ha estado de pasear otra oreja Paco Ureña con el encastado tercero, un animal muy exigente al que le ha plantado cara el torero murciano a base de firmeza y mando. Ureña, en una faena muy emocionante, ha llegado mucho al tendido, pero el fallo con el descabello le ha alejado de esa oreja. Y menos suerte ha corrido Diego Urdiales con un primer toro sin celo alguno.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
La noticia está en Londres. Ya han sido identificados los 3 terroristas a menos de 48 horas para las elecciones Y 72 horas después de la matanza del sábado, la primera ministra ha dicho que espera que las fuerzas de seguridad revisen sus métodos de vigilancia de potenciales extremistas, terroristas, tras el atentado. Entre tanto, cuatro personas, entre ellas el español Ignacio Echeverría, siguen oficialmente desaparecidas. Última hora, Londres, Iván Alonso.
Sí, hay mucha confusión en este aspecto porque las autoridades aún no aportan más datos sobre los desaparecidos y aún nos falta por conocer las identidades de otras cuatro de las siete fallecidas en el atentado, después de que la policía desvelara hoy el nombre de la tercera víctima, una australiana de 28 años, Kirsty Boden, que murió cuando trataba de ayudar a los atacados en el puente de Londres y en el Borough Market. Además, hemos conocido el nombre del terrorista que faltaba, el de Youssef Zagba, un italiano de origen marroquí de 22 años y que no estaba fichado por los servicios de inteligencia, a pesar de que estaban en sobreaviso por el gobierno italiano después de que intentara viajar a Siria desde Bolonia en 2016. Un fallo de la policía que se suma al que tuvo con otro de los atacantes, miembro confeso de un grupo yihadista y que trabajó incluso en el metro de Londres meses antes del atentado. Por eso la primera ministra Theresa May ha dicho hoy que espera un cambio en los métodos de las fuerzas de seguridad para tener más controlados a estos extremistas radicalizados y asegura que entiende la preocupación de la gente en este aspecto.
Toca confidencial.
Para pagar menos en el seguro del coche, mi familia se pone de acuerdo. Oye, todos somos todistas.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
La campaña en el Reino Unido, ahora mismo, sí. El atentado del sábado se ha metido enterito dentro de la campaña, hay muchos reproches, y el reproche mayor que se le está haciendo a la primera ministra es que en sus 6 años de ministra del Interior no convocó 20.000 plazas de policías. Aquí en España tenemos datos de lo que sí va a convocar este gobierno.
Está convocando.
Está convocando, de hecho, sí. Y no son cifras menores, ¿eh? Es verdad que durante estos años de crisis no ha habido oferta de empleo público de policía o guardia civil, y de hecho con las jubilaciones y ese tipo de cosas pues ha podido caer un poco el número de policías y guardias civiles. Pero se están convocando ya plazas, nada más y nada menos que para 12.000 puestos en la Guardia Civil y otros 7.000 en la Policía Nacional, que en total son
casi 20.000
20.000 nuevos agentes que estarán en las calles y sobre todo estarán preocupados por nuestra seguridad en un momento especialmente difícil. Tiene mucho que ver esto efectivamente con lo que está pasando, con el temor a los atentados terroristas que está habiendo en toda Europa, y desde luego el Ministerio del Interior está por la labor de aumentar
las plantillas.
No solo eso, tenemos una policía y una Guardia Civil tan, el otro día lo comentaba Fernando, tan extraordinariamente bien preparada en la lucha contra el terrorismo, que el año que viene van a venir 120 gendarmes franceses a formarse en España. 120 son muchos gendarmes, que parecen pocos, pero son bastantes. Es decir, estamos atrayendo policías de otros países para formarlos aquí en la lucha contra el terrorismo y en otras cosas, pero sobre todo especialmente en la lucha contra el terrorismo.
Oye, no olvidemos, de todas maneras, que también lo comentamos otro día muy de pasada, que hay una operación verano.
Sí,
dentro de las fuerzas de seguridad, porque como hay muchas concentraciones, fiestas, jaranas, etcétera, etcétera, pues hay unas sin llegar al grado de alerta máxima, estamos en el previo, pero sin duda se van a incrementar la vigilancia. Y hay una encuesta que tú no, seguramente no hemos hablado de ella, me parece, los extranjeros que llegan a España, el segundo motivo por el que vienen a España, aparte del sol, las bares, las tapas, las patatas bravas,
sí,
es la seguridad.
La seguridad. De hecho,
cuando se van,
lo ponen el primero.
Cuando se van, lo ponen el primero. O sea que es el primer motivo, la seguridad. O sea que sí, hay que tocar madera, evidentemente, porque eso nunca estamos a salvo de eso. Pero en fin, bueno, pero el caso es que eso había que decirlo.
Vienes de Canarias, que ayer dejaste un mensaje de Canarias.
Estaba allí en un guachincha ahí arriba con los amigos.
Has averiguado que hay lío en un partido pequeñito, que es un partido decisivo en ese momento.
Es un partido clave.
Está gobernando
Canarias. Que es Coalición Canarias, claro, Coalición Canaria. Sí, vamos a ver, yo he detectado una cosa. Coalición Canaria tiene una política de primera fila. Es amiga mía, lo digo para que nadie diga, es que está hablando bien de su amiga. Sí, estoy hablando bien de mi amiga, pero además es que es una política de primera fila, que es Anoramas, y entonces pues han prendido algunos celos por allí, que Anoramas es la que negocia al final la estabilidad del gobierno de España. Y que a cambio de cosas muy sustanciosas, naturalmente, para Canarias, que les viene muy bien. Y a mí eso me parece muy bien. Me parece una negociación muy coherente. Pero claro, ya yo no me había dado cuenta, pero en la firma del pacto, Anoramas no estaba. Estaba por ahí en segunda fila, no estaba. Estaba Clavijo,
estaba otro señor,
pero no estaba Anoramas. Y me dicen que sí, que ya han prendido los celos allí y que, en fin, y que Anoramas está... De todas maneras, Canarias es un hervidero de malos entendidos internos entre partidos, porque anda que en el PSOE tienen una que no te quiero ni contar. Eso como en todas partes. Ahora te hablo del PSOE, si me dejas un segundo.
¿Cómo no?
En el PP también tienen una bastante gorda, con Cristina Tavío y todo eso, los que perdieron
en
el Congreso. Sí, sí. Bueno. Pero, en fin... El caso, y por cierto, déjame que hable de Ciudadanos, porque me encontré en el aeropuerto con un responsable de Ciudadanos de una ciudad pequeña, sí, de Canarias, que me dio muchos recuerdos para ti y para mí, que nos oye todos los días.
Sí.
La gente nos oye, aunque no te lo creas. PSOE, te cuento del PSOE.
Del PSOE.
Yo creo que, de verdad, la fractura no se va a cerrar. Tú te has pasado toda la tarde dando un dato que puede ser anecdótico y sin duda lo es, pero que tiene su significación. Es decir, han estado reunidos a 10 metros del despacho, la gestora saliente para despedirse.
Sí, 10 metros.
Reunidos a 10 metros del despacho de Pedro Sánchez y ni siquiera han acudido a saludarse. Hay un rumor que no he podido, desgraciadamente, confirmar, y así lo digo, que dice que, por ejemplo, entre los represaliados va a encabezar la lista el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Que ha sido uno que tiene mayoría absoluta.
Bueno, y varias, sí, sí. Pero que, en fin, parece que su cargo de presidente de la FEMP es apetecido por otros, y que, por ejemplo, por otros de Valladolid, por ejemplo, digo, por decir algo.
Óscar Puente.
Sí. Y bueno, pues...
El que dice que va a ser portavoz de la Ejecutiva Socialista.
Sí, y claro, es el único alcalde de verdad que de provincia importante que ha ido...
Ha apoyado a Sánchez siempre. Y el secretario general de la Comunidad Autónoma Tudanca.
Esa es la verdad. Y bueno, pues que parece... No he podido confirmarlo con el interesado, porque no he podido hablar con él, lo he intentado varias veces hoy, pero no lo he podido... Pero en fin, es un rumor bastante extendido. Y desde luego los cargos clave en la Ejecutiva, quitándole de Pachi López, que sí le van a ofrecer ser una especie de secretario federal, territorial,
sí,
y que lo va a aceptar. Quitando eso, la verdad es que la Ejecutiva la van a copar absolutamente personas de Pedro Sánchez. Que sería lógico, pero no tan lógico en un clima de confrontación como este. Ya veremos a ver lo que pasa en el Congreso, porque yo, ese Congreso, veo que va a ser el Congreso de los silencios.
Bueno,
no de la confrontación, de los silencios.
Y luego va a acabar con un mitin, porque la jornada de clausura no va a ser una jornada al uso.
El
va a ser un mitin.
Está
lleno de militantes. Cuando se elija la Ejecutiva van a estar allí los militantes.
Sí, sí.
No solo los delegados.
Sí, sí. Bueno, que eso tampoco me parecería demasiado extraño, excepto que...
Eso es vista alegre.
Integración no hay. Integración no hay. Lo que pasa es que va a pasar... Es que yo creo que va a pasar lo mismo que con el Rejón. Nos vamos a encontrar con muchos silencios entre los vencidos, vamos a decirlo así.
Sí.
Mucho silencio. Pero eso, claro, el silencio no es aquiescencia, ni es tampoco solución. Me temo que soluciones ahí no hay. Así que atentos a la pantalla, porque esto del PSOE va a dar mucho juego todavía.
Mucho. Bueno, antes tenemos la moción de censura de Iglesias. A las 9 de la mañana. ¿No les ha gustado lo de las 9 de la mañana, Jauregui?
No sé por qué.
Pero
está muy bien.
Atención a lo que te digo.
Dime.
Ellos van a intentar prolongarlo más de un día.
Vale.
Van a hablar lo que no está escrito. Bueno, sí, ya van a empezar pasado mañana con Cristina Cifuentes.
Van a hablar ya.
Van a hincharse a hablar todo el día en la Asamblea. Bueno.
Luego habláis vosotros a las 10, que tenemos tertulia. Que os toca.
Oye, hablaremos de los británicos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Va para
la madre que los parió.
Va para largo.
Va
para largo, digo.
La madre que los parió.
Adiós, Jauregui.
Adiós.
Adiós, Quevedo. Luego adiós. Te veo a las 10. Alicia, recuerda los canales de participación en la tertulia de La Linterna, por ejemplo.
Pues nos encuentran en Facebook, somos La Linterna Cope, también en Twitter, @linternacope, y también tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp, es el 600-544-555.
Fernando, mientras esperas un poquito de jamón, te trae Belén, espera.
¿No has probado todavía el inigualable sabor de los jamones y embutidos Redondo Iglesias, Fernando? Todos sus productos, jamones y embutidos, son sin alérgenos, sin gluten y sin lactosa, por lo que son aptos para todos los consumidores y además son perfectos para integrar dentro de la dieta mediterránea por su alto contenido en proteína, ideal para deportistas, que ya sabemos que tú lo eres. Porque hay jamones más caros, pero no mejores. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
Está Ignacio Camacho apuntando lo suyo.
Aunque solo uno de cada cinco playas españolas...
Los trenes que están saliendo...
Es que las familias numerosas no tengan ningún tipo de limitación.
A perseguir todo lo que sea un maltrato a la población menor.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Grandes reflexiones de Berti.
Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años? ¿O dura 5 años bisiestos?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y eso son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Si la palabra dama tiene algún sentido en la política, es para señalar a mujeres como Soledad Becerril Bustamante. La elegancia no es cualidad física sino moral, que se plasma en generosidad, sacrificio, lealtad, temple, apertura de miras y respeto al adversario. Eso es lo que ha demostrado la defensora del pueblo en 40 años de carrera al servicio público, que tras varias renuncias y otros tantos afortunados retornos, parecen llegar hoy al final del trayecto. En una política de egos, Becerril ha puesto altruismo. En una política de sectarismo, ha puesto liberalidad. En una política de la laraca vacía, ha puesto trabajo en silencio. En una política de banalidades, ha puesto seriedad y esfuerzo. Y en 4 décadas de dedicación, puede presumir de no dejar enemigos. Quizá, tal como están las cosas, ese haya sido su principal defecto.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte en la cadena COPE en La Linterna, como cada día a las 8:30 con Manolo Lama.